recreo.
Seguimos en secundario.
Seguimos educando y les queremos mandar un beso muy grande a todos los que nos escuchan desde La Rioja, FM Esperanza 94.7 en Chañar, LRA 28 en La Rioja, FM 94.1, la Universidad Nacional de La Rioja en su FM 90.9, Universidad Nacional de Chilecito en la FM 104.1, FM La Torre en La Rioja 91.9 y FM Esperanza 94.7. A todos los que nos escuchan, los chicos y las chicas desde La Rioja, un beso grande, grande. Ya nos ponemos en marcha, ¿eh? Empieza Ciencias Naturales.
Secundaria. Ciencias Naturales.
La bienvenida al profe Gabriel Foglia. Hola, profe.
Hola, Gisela. Hola, chicas, chicos.
Estuvimos hablando de la alimentación. Exacto. Estuvimos hablando de nuestro cuerpo y cómo lo cuidamos.
De todo lo que hace la alimentación en nuestro cuerpo y para qué nos sirve, ¿no es cierto? Acuérdense del sistema inmunológico en estos momentos, del desarrollo del cerebro en los más chiquitos, del mantenimiento del calor corporal, del movimiento, de la energía.
De cómo quemamos energía, de cómo estuvimos hablando la clase pasada sobre a veces que no comemos bien porque nuestra alimentación está basada mucho en harinas, en carbohidratos y no tanto en verduras y en frutas.
Y en legumbres.
Y en legumbres. Sí, nos recomendaron a comer más legumbres.
Más legumbres por la parte proteica, ¿no es cierto? Que es la que nos va a beneficiar justamente para lo que acabamos de decir. Entonces, en este sentido, ¿cómo es el tema de la nutrición? ¿Por qué nos tenemos que nutrir? Y bueno, para no tener déficits ni estar desnutridos en algún alimento o en algún nutriente. Entonces, depende de esto, nuestro organismo va a funcionar mejor o va a dejar de funcionar en algunos casos.
Y para entender un poquito más y hablar del cuerpo y lo que implica, porque comer bien también es tener un cuerpo sano, y el cuerpo también está muy expuesto muchas veces, y más en la adolescencia, en la cual nos estamos desarrollando, nos pasan cosas, queríamos charlar un poquito con María del Mar Ramón. Ella es escritora, es fundadora de la Red de Mujeres y estudia todos los temas que tienen que ver con nuestros cuerpos, esos cuerpos que están desarrollándose, creciendo, que necesitan alimentarse bien y que necesitan ser visibilizados como son. Así que le damos la bienvenida a María del Mar Ramón. Hola, María, acá el profe Gabriel y Gisela te saludan.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
¿Cómo estás?
Bien, bueno, detrás de esto de el comer, hay un montón de cosas que tienen que ver con los estereotipos del cuerpo, ¿no? Porque uno tiene determinadas características y queríamos profundizar un poquito en esto.
Claro, creo que o sea, sobre lo que yo escribo es un poco más esta cuestión del mandato de la delgadez sobre las mujeres, niñas y adolescentes en nuestras culturas y en nuestros países latinoamericanos, que es realmente muy fuerte y que fueron discursos que siempre se vincularon a la salud, pero que hoy en día podemos ver que la salud no está directamente ligada con la delgadez ni que la enfermedad está directamente ligada con el sobrepeso y que siguiendo esas lógicas, a muchas mujeres, niñas y adolescentes de nuestra generación y de generaciones pasadas sí se nos censuró la comida, se nos obligó inmediatamente a tener como unas dietas y unas culturas de las dietas súper estrictas y eso obviamente generó un montón de problemas, más allá de salud también psicológicos y de poder tener una referencia sobre el cuerpo propio. Entonces creo que eso es algo de lo que se habla mucho acá en Argentina. Están varias y varios militantes gordes como Lux Moreno y Nicolás Cuello que han escrito mucho sobre el tema, pero que es muy importante que hablemos de que la delgadez sí es un mandato en nuestra cultura, sí es un mandato que se privilegia y que esos rasgos que se consideran hegemónicos sí tienen como sí predominan y se les otorgan como ciertas ventajas sobre los otros cuerpos. Y que hoy en día, que quizás el 2020, pues la pregunta sobre por qué no podemos todos tener cuerpos, todos y todas tener cuerpos distintos, algo tan lógico y tan sensato apenas está como resonando con fuerza, ¿no? ¿Por qué no podemos existir en el cuerpo que tenemos? Siempre tenemos que tratar de modificarlo y que sea más delgado y que ocupe menos espacio.
Claro, y más cuando no es nada saludable empezar con dietas de tan chicos, ¿no? Chicos y chicas que quizás a veces empiezan a cuidarse, a hacer dietas. Una cosa es comer sano y otra cosa es querer ser delgado. Ahí hay un estereotipo y ahí hay una cosa media discriminadora en el sentido de que los cuerpos son distintos y cada uno habita su cuerpo.
Claro, y lo que pasa es que la forma en la que vos metabolizas la comida es distinta a mi manera. Yo voy a tener siempre una contextura determinada y ese es mi cuerpo comiendo como una persona, comiendo de manera regular y entre comillas saludable. Y sí creo que lo de las dietas es muy fuerte y es una cuestión súper arraigada en nuestra sociedad y que no tiene absolutamente nada de sano. O sea, no, yo tuve... padezco trastornos de la conducta alimentaria y tuve desórdenes alimenticios muy fuertes en el momento en el que estaba más delgada y todo el mundo me decía, ¡ay, qué linda te ves! ¡Qué bien te ves! Y nadie se daba cuenta, o me imagino que sí, pero no les debía parecer tan importante que yo vomitara cada comida, o sea, algo tan violento con el propio cuerpo. Y entonces ahí como que la confusión entre salud y delgadez es algo que tenemos que dejar de vincular, porque me parece que sí está generando muchísimos más problemas de salud en un montón de generaciones y en un montón de personas y que es una falacia.
Ahí lo que estás hablando es del trastorno de la bulimia, ¿no? La enfermedad, ¿no, profe?
Claro, que causa un trastorno peor por todo lo que acarrea, es todo lo que mencionaba del vómito. Todo el ácido estomacal te va destruyendo el esófago, la dentadura, la garganta, la boca. Es muy, muy problemático el tema este. ¿Por qué? Por un estereotipo de belleza que no existe. O sea, ¿quién es bella? ¿La 90, 60, 90?
Que primero no existe.
Que no existe más. Entonces, bueno, hay que ver esto también.
María, ¿estás por ahí?
Estoy acá, escucho perfecto.
Y entonces, de alguna manera te pusiste, a partir de la experiencia propia, a partir de lo que veías, te pusiste a problematizar los estereotipos de belleza, ¿no? Que tienen que ver con estas conductas alimentarias. Si nos podés contar un poquito más sobre esta investigación que hiciste y tu trabajo periodístico que se hizo libro. María es colombiana, pero vive en Argentina hace muchos años. Te escuchamos, Mari.
Sí, por supuesto. Sobre todo yo, más que investigación, cito investigaciones de investigadoras y investigadores bastante más académicos que mi trabajo. En realidad lo que yo hice fue un poco partir de la experiencia con la comida como de una manera, una narración autobiográfica que se convirtió, primero yo publiqué un artículo sobre eso y eso se convirtió después en parte de un libro, pero que justamente hablaba del primer momento en el que se censuró la comida en mi vida. Entonces, la manera en la que las demás personas opinan sobre el cuerpo de quienes no tenemos cuerpos delgados con absolutamente todo el derecho, personas desconocidas, y como un montón de sujetos, entre los que estaba mi familia, los profesores del colegio, y un montón de personas empiezan a tener como esta forma de instituciones de vigilancia, todo el tiempo de una vigilancia sobre el peso. Que la gente opine sobre el cuerpo de la gente, eso yo tengo la sensación de que en Argentina no pasa tanto, pero después me di cuenta de que lo que pasa es que mi familia no está en Argentina, entonces creo que es un diálogo que no tengo tanta confianza con, o sea, que mis amigas ya no tienen porque son todas feministas y que sus familias no tienen esa confianza conmigo. Pero es esta cosa de qué gorda que está, qué flaca que está, como la opinión constante sobre el cuerpo.
Qué cara de cansada, ay, estás más flaca, ay, no sé qué. Yo no sé por qué tenemos esa obsesión de, frente a una persona que encontramos, tener que decirle algo. Y muchas veces es descalificativo. O muchas veces, claro, está diciendo qué linda que estás, cuando la otra persona está teniendo un problema. Digo, ¿por qué juzgar o por qué tener que hacer una valoración frente al otro? El cuerpo del otro es del otro, ya está.
Bueno, pero esas personas, como todas esas opiniones, empiezan a actuar justamente eso, como unas instituciones de vigilancia muy claras que te dicen más o menos en qué estás fallando y en qué no estás fallando, ¿no? Entonces tú sales un poco de la norma, es decir, te excedes de la norma de estar flaca y de esa belleza tradicional y hegemónica, y la gente te lo va a marcar. Entonces tú vas a querer entrar con más fuerza, porque no, nadie se inventa. No, no es ni un invento que la sociedad sí privilegia los cuerpos delgados. Recién ahora me parece que eso está empezando a cambiar un montón, porque ahora las representaciones del cuerpo cambiaron mucho también, abrieron muchísimo más el juego, tenemos cuerpos más diversos desde la publicidad, que no es algo menor. Sí. Hay algunas situaciones como la ficción que ya representan que las protagonistas que merecen amor y terminan enamoradas no son solo chicas flacas y rubias, sino pueden ser mujeres de otras características corporales. Y como eso importa un montón, ¿eh? No es algo menor. En nuestra generación, yo tengo 28 años, los únicos cuerpos disponibles como referencias que se representaban dentro de la esfera pública eran cuerpos flaquísimos. El cuerpo de Britney Spears pre-2007, que era eso, como los únicos cuerpos deseables, los únicos cuerpos sexualizables, los únicos cuerpos felices. Entonces no era una presión que nosotros nos inventáramos. Y al mismo tiempo teníamos a todo el mundo marcándonos minuto a minuto todo lo que pasaba con nuestro cuerpo. Estás más gorda, estás más flaca, estás más alta. Entonces esa presión creo que realmente hace mella en la subjetividad de cada persona y en su autoestima. Y el problema que yo veo hoy en día como una persona que reconoce sus desórdenes alimenticios y que es como con todo el trabajo psicológico que eso implica, es el problema de la subjetividad es muy difícil de reparar. La dismorfia corporal es muy difícil de reparar. O sea, no sé bien yo cómo me veo. No puedo confiar tampoco en cómo me veo, porque siempre me vi mal, y entonces como si yo me miro y pienso, bueno, quizás estoy más o menos, no puedo confiar en mi propio criterio. Y eso es tremendo, como realmente lo que nos pasa con la psiquis, con el cuerpo, no es una cosa menor. Y yo soy súper anti los discursos de amor propio, me parecen aplaudo cualquier persona que se mire en el espejo y se sienta más segura de sí misma, pero para mí lo que hay que cambiar es un sistema entero.
Total.
Y hay que cambiar un sistema de representaciones, hay que cambiar un sistema de castigos, hay que cambiar un sistema de leccionamiento de los cuerpos que exceden la norma. Y una de las prácticas más interesantes para eso, que parece muy chiquita y muy tonta, pero que realmente hace la diferencia, es a nadie se le comenta sobre el peso. Punto. Ni para decir que está más flaco, ni para decir que está más gordo.
Exacto. Yo iría empezaría por ahí, de plantearnos y pensar cuándo todo el tiempo estamos haciendo valoración, ya sea un piropo o ya sea una crítica, pero cómo estamos valorando el cuerpo del otro, la apariencia del otro, el cómo está el otro, eso tenemos que darnos cuenta. Me parece que eso está bueno como dejárselos para las preguntas a los chicos y chicas. María, muchísimas gracias por esta charla tan sabia en ese sentido, ¿no? Porque estamos justo en plena etapa de desarrollo con los chicos y chicas del ciclo básico. Así que es muy importante detectar esa mirada del otro y detectar que es sistémico y detectar que todos que tenemos derecho a tener nuestro cuerpo y está bien y querernos de esa manera.
No, absolutamente. O sea, que cada vez que se sientan solos y solas y angustiados y angustiadas en este pensamiento, abran un blog de alguna feminista que seguramente escribió sobre esto para sentirnos menos solas, que es algo muy fundamental, pero también que no tengan reparos en decir en la mesa de la familia, porque sé que es una práctica que también tienen muchísimas familias todavía, ¿sabes qué? Delante mío no se puede hablar del peso de la gente.
Exacto.
Y empiezan a modificar una práctica, ya en mi familia no se toca el tema, y es fantástico, se siente súper bien poder llegar y ver a toda tu familia sin que nadie te vaya a decir, estás más gorda, estás más flaca, no, es solo te extrañé mucho, qué rico verte, cosas como que no tienen que ver con cómo nos vemos y que no sufrimos esa presión. Y a mí me costó años de decirles, no puedo escuchar esto, y cada vez hay un poco más de conciencia, y uno se acostumbra a lo que decías vos, realmente no hacer comentarios sobre el cuerpo de la gente, y es hermoso, es un gran primer paso.
Muchísimas gracias, María.
No, muchas gracias a ustedes.
Hablábamos con María del Mar Ramón, escritora, fundadora de la Red de Mujeres. Hablamos sobre los estereotipos de belleza y cómo hacerle uf, y no ser parte del sistema. Gracias, profe.
De nada.
El profe Gabriel Foglia pasó por acá, por Seguimos Educando.
Paca Paca, vuelve la grilla básica de Caloedición para acompañarte como siempre. Nos encontrás en el canal 76 del abono básico. Paca Paca, para vos y para todos y todas.
Secundaria. Filosofía.
Ya estamos con el profe Juan Martín Girard. Vamos a hablar de filosofía. Recuerden que estamos buscando los inicios.
¿Qué tal, Gise? ¿Cómo andás? Sí, bien. Tal cual. Vamos al inicio y vamos a ver cuando la filosofía empieza ya a cobrar forma. ¿Te acordás que estuvimos hablando de los mitos?
Sí, que en su momento había gente que creía en distintos dioses y de alguna manera se hacía un razonamiento a partir de la conducta de esos dioses para entender el mundo.
Tal cual, que era la forma que tenían las culturas de la antigua Grecia, sí, previo al surgimiento de la filosofía, para encontrarle un orden a la realidad, un porqué hacer las cosas que hacían y
cómo. Me acuerdo, por ejemplo, Alejandro Magno era una persona que siempre iba a hablar con el oráculo, ese oráculo que era una mujer que le iba a decir el paso y los dioses. Exacto. Y no sé qué para sus guerras.
Vamos a ver que el oráculo, un oráculo en particular, el oráculo de Delfos, ¿sí?, que era el dios Apolo, va a ocupar un lugar fundamental también dentro de la vida de Sócrates, por ejemplo, que lo vamos a ver en un par de encuentros.
Y después hablamos de esas personas que estuvieron antes de Sócrates, los presocráticos.
Los presocráticos, que son los primeros filósofos, ¿sí?, los que le van a empezar a dar forma a esta nueva disciplina, a esta nueva forma de pensar la realidad. Y algo que quería como marcar acá es que estos cambios no son como azarosos, no es que de repente un día se levantaron y empezaron a pensar distinto, sino que en el medio se dieron un montón de cambios también a nivel histórico, a nivel cultural, a nivel social, que permitieron que este cambio se diera, que este cambio de lógica se diera. Después de la Grecia, de la civilización cretense, que yo, hubo un periodo como de bastante oscuridad, de hecho se llama la Edad Oscura, porque hubo bastantes conflictos, hubo una merma en la población bastante importante, se perdió la escritura que había en ese momento, imagínate a nivel cultural lo que implicaba en ese momento que se perdiera el tipo de escritura que tenían, y recién empieza a reflotar entre los siglos 8 y 7, sí que es cuando empiezan a surgir estos pensadores. ¿Y por qué reflota? Porque Grecia empieza a comerciar, empieza a ser lo que va a ser la potencia marítima del Mediterráneo, y empieza a comerciar con un montón de culturas que les empiezan a traer también sus creencias, sus formas de ver la realidad. Y algo que habíamos dicho la vez pasada de los mitos es que si los dioses nos dicen cómo son las cosas, esa verdad es incuestionable.
Claro.
Ahora, si viene un fenicio y me da otra explicación de por qué las cosas funcionan y funcionan.
Y si viene un persa y te dice otra cosa.
Y viene un persa y me dice otra cosa. Y viene un egipcio y me dice otra cosa. En algún momento a la gente, digo, a estos griegos, les empezó a hacer ruido. ¿Sí? Entonces, no es que de repente se olvidaron de los dioses y dijeron ahora pensemos. Sino que esta explicación única, incuestionable, de repente no era tan única y no era tan incuestionable, ¿no es
cierto? Y además aparecía el tema de los elementos, ¿no? Un poquito, ¿no?
Del origen. Entonces, si la respuesta no puede estar en los dioses, hay que buscarla en otro lado. Y ahí es donde aparece el primer filósofo de la historia, que es Tales de Mileto, que es el primero, porque es el primero que piensa una respuesta natural. Natural entre muchísimas comillas, ¿sí? No pensemos en Tales como si fuera el profe de física, ¿no?
Ok.
Porque, ¿qué es lo que dice Tales? ¿Qué? Cuando busca el principio, a ver, la pregunta que empiezan a hacerse es por el principio de todas las cosas, ¿sí? Pero no por el principio histórico, sino por el principio, como por el fundamento, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que todas las cosas sean lo que son y no otra cosa? ¿O por qué hay cosas cuando podría no haberlas habido? ¿Sí? Todo un montón de preguntas re interesantes. Bueno, Tales dice que detrás de todas las cosas, ese cosmos, ¿sí?, ese universo ordenado del que habíamos hablado la vez pasada, detrás de todo eso está el agua. Todo está hecho de agua.
Y vos decís, la vida, el inicio es el agua.
Todo es agua, todo es agua. La vida es agua, nosotros somos agua. Pero el papel que tengo enfrente para Tales también tiene agua, y el micrófono tiene agua.
Y el micrófono también utilizó agua para hacerse.
Claro, pero vos estás pensando el agua como H2O, ¿sí? Como agua, como un par de moléculas que se asocian y forman una sustancia.
¿Y cómo lo pensaba Tales?
Tales empieza a pensarlo en un sentido más natural, pero todavía hay como un mix de esto que yo decía, nadie se levanta de un día para el otro y se olvida de una forma de pensar, todavía tiene mucho de simbólico, todavía tiene mucho de esta carga, digo, de lo que antes era Poseidón, con todo ese poder creativo y destructivo, digo, del agua que permite que haya vida, pero que también te manda un...
Te inunda.
Te inunda y arrasa con todo, ¿sí? O que no aparece y tenés una sequía. Bueno, esa cosa de fuerza vital del agua es, si querés simbólicamente, de lo que habla Tales.
Entiendo.
Okay. Claramente después de Tales vinieron un montón, ¿sí?, a decirle que se había equivocado porque empezó con una competencia de presocráticos de quién encontraba el elemento fundamental.
Ahí se habla de 90.
Hay entre 90 y 100 pensadores y filósofos antes de Sócrates. Y, por ejemplo, uno de sus discípulos o supuestos discípulos, porque tampoco hay un registro como demasiado estricto, que es Anaxímenes, le dice: hermoso el agua, qué sé yo, pero te estás equivocando porque detrás del agua, o sea, detrás de todo, absolutamente todo, incluso del agua, está el aire. Todo está hecho de aire, ¿sí? Y así...
Le cantó retruco, no está mal pensado
el
aire.
Discípulo que intenta superar al maestro, ¿no? La historia de todos los discípulos y los maestros. Y así aparecieron distintos pensadores que postulaban distintos elementos o la interacción de varios elementos, ¿sí?, hasta llegar a, por ejemplo, Empédocles de Agrigento, ¿sí?, ya viene de otra ciudad.
Empédocles, díganme, chicos y chicas, si no es gracioso el nombre, Empédocles.
Sí, da para chiste fácil, benditos años.
No lo voy a hacer.
Y si te pregunto cuál es el principio de todo para Empédocles, me vas a decir el vino, la cerveza. Sí, no es...
El dios Baco.
El dios Baco, no. Empédocles postula la teoría de los cuatro elementos, toma los cuatro elementos fundamentales, tierra, aire, agua y fuego.
Sí.
Y dice que todo está hecho de eso y que además le suma, y acá hay un salto, ¿no? Un pequeño salto cualitativo. A esos cuatro elementos los regulan dos fuerzas. Fíjate que ya habla de algo más abstracto. Y esas dos fuerzas, hermoso, dice, son el amor y el odio. El amor que une y el odio separa.
Muy bien.
También, miren, metafóricamente.
Empédocles había tomado algo. Sí. Chiste fácil.
Pero más allá de los nombres de amor y odio, digo que es como una también, digo, simbólico, y llevarlo a algo que el ser humano conoce. Digo,
si el
odio
fuego
no
y el agua no se quieren, hay odio.
Exacto.
Y bueno.
Todo está regulado, ¿sí?, por estos cuatro elementos. Y después viene el que da un salto más interesante, que es Pitágoras. A Pitágoras lo ubicamos, igual que a Tales, en realidad por la matemática. En general los chicos lo van a ubicar por el teorema de Pitágoras.
Sí.
Sí, el de los triángulos y los catetos y la hipotenusa.
Sí, la hipotenusa.
Bien, Pitágoras no casualmente se lo conoce por la matemática, porque dice que todo en la realidad, detrás de esos elementos, en realidad el principio, ¿sí?, es los números, ¿sí? La realidad se puede expresar matemáticamente, antes que nada es un número, ¿sí? Porque dice, a ver, vos tenés agua, vos tenés un vaso, vos tenés una hoja, antes de ser hoja, antes de ser vaso, antes de ser tres micrófonos, son uno o tres, digo, vos decís, son tres micrófonos, antes que ser micrófono es un número, es una cantidad, hay un objeto, ¿sí?
Bien.
Entonces, él cree que detrás de todo, primero hay números, hay relaciones matemáticas.
Ah, me encantó. ¿Y después quién sigue la próxima clase?
Y la próxima clase nos vamos a ir con el River Boca de los presocráticos, que son Heráclito y Parménides, ¿sí? Donde Parménides dice que todo está quieto, que todo es una cosa estática, y donde Heráclito va a decir que todo cambia permanentemente, que esta esencia de la realidad es el cambio.
Todo cambia y nos vamos con ese temón de Mercedes Sosa en la versión de Los Miserables, esta gran banda chilena. Para terminar esta clase de filosofía con todo, gracias, profe, hasta la próxima clase.
Nos vemos.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que no cambie, no es extraño. Cambia el más fino, brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir una madre, cambia el rumbo. sol en su carrera. Cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me fue.